From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
President Barack Obama Thursday ordered the expulsion of 35 Russian diplomats, accusing them of spying.
El jueves, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó la expulsión de 35 diplomáticos rusos acusados de espionaje e impuso nuevas sanciones sobre las agencias rusas a las que acusó de haber interferido en las elecciones estadounidenses de noviembre. Obama también ordenó el cierre de dos centros de propiedad rusa, uno en Long Island y el otro en Maryland, que según la Casa Blanca eran usados para recabar inteligencia. Mientras tanto, el gobierno de Obama divulgó un documento de 13 páginas producido por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional que describe las acusaciones del gobierno de cómo los hackers rusos penetraron en las instituciones estadounidenses en un intento de socavar la campaña de Hillary Clinton. Rusia respondió con molestia a las sanciones y afirmó en un principio que como respuesta expulsaría 35 diplomáticos estadounidenses. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habló al respecto. Sergei Lavrov declaró:
No podemos dejar de responder ante tales medidas. La reciprocidad es una de las leyes de la diplomacia y las relaciones internacionales. Por lo tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, junto con colegas de otras agencias, le propusieron al presidente de la Federación Rusa declarar persona non grata a 31 miembros de la Embajada de Estados Unidos en Moscú y 4 diplomáticos del Consulado General de Estados Unidos en San Petersburgo.
Sin embargo, tras estos comentarios, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que por ahora pondría en suspenso la decisión de expulsar a los diplomáticos y esperaría a ver si las actitudes de Estados Unidos con Rusia cambian luego de la asunción de Donald Trump en enero. Las sanciones suscitaron el apoyo generalizado entre los miembros del Congreso de ambos partidos. Durante un viaje a Lituania el jueves, el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo que las medidas no fueron lo suficientemente fuertes. El senador Lindsey Graham afirmó:
Creo que las sanciones deben ir más allá. Debe hacer una mención específica a Putin como persona y a su círculo interno, porque nada pasa en Rusia sin su conocimiento o aprobación.
President-elect Donald Trump Thursday continued to downplay charges of Russian meddling.
El jueves, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, continuó minimizando las acusaciones de injerencia por parte de Rusia en las elecciones de noviembre. Trump afirmó en una declaración breve que la semana próxima se reuniría con los principales asesores de inteligencia para que le informen sobre la situación con Rusia, pero dijo que el país debería seguir adelante y enfocarse en otras cosas mejores y más importantes. La declaración reflejó los comentarios que hizo Trump el miércoles durante una conferencia de prensa imprevista en su propiedad de Mar-a-Lago. Al lado de Trump se encontraba el ex promotor de boxeo y asesino convicto Don King, que agitaba banderas de distintos países mientras Trump respondía las preguntas. Periodista:
¿Qué opina en general sobre las sanciones contra Rusia? Creo que debemos seguir con nuestras vidas. Creo que las computadoras nos han complicado la vida en gran medida. La era de la informática hace que nadie sepa exactamente qué está sucediendo. Tenemos velocidad, tenemos muchas otras cosas, pero no estoy seguro de que tengamos la clase de seguridad que necesitamos. Pero no he hablado con los senadores y definitivamente lo haré prontamente.
Trump habló con los periodistas por varios minutos durante 2 apariciones imprevistas el miércoles.
Medio Oriente.
Israeli officials vowed Monday to build thousands of new settlement homes in occupied Palestine.
Funcionarios israelíes prometieron el lunes construir miles de nuevas viviendas en asentamientos en los territorios palestinos ocupados, en contravención de una resolución de las Naciones Unidas aprobada el viernes, que rechaza esas construcciones por considerarlas una violación flagrante del derecho internacional. Los planes de construcción contravienen la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, aprobada el viernes con 14 votos a favor, ninguno en contra y con la abstención de Estados Unidos, mediante la cual se niega el veto que tanto Israel como el presidente electo Donald Trump anhelaban. El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erek Katz, afirmó:
Esperamos que este sea un mensaje claro para los israelíes de que deben aceptar el reclamo de la comunidad internacional y poner fin a los asentamientos y a la ocupación. La ocupación y los asentamientos no ofrecen paz ni seguridad, y el único camino hacia la paz y la seguridad para los israelíes y los palestinos es por medio de la negociación de una solución para los dos estados, con referencia a los límites de 1967. Un estado de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital, que conviva con el Estado de Israel con paz y seguridad en base a los límites de 1967.
Security on the 1967 lines. The resolution does not provide for any sanctions against Israel for failing to hold.
La resolución no prevé sanciones contra Israel en caso de que no detenga la construcción de asentamientos. Malasia, Senegal, Venezuela y Nueva Zelanda volvieron a reintroducir la resolución el viernes, un día después de que Egipto la retirara como resultado de la presión intensa por parte de funcionarios israelíes y de Donald Trump. La aprobación enfureció al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien citó y reprendió a los enviados de la mayoría de los países miembros del Consejo de Seguridad que aprobaron la resolución. El gobierno de Obama había estado del lado de Israel en 2011 cuando vetó una resolución similar del Consejo de Seguridad que hubiera condenado la construcción de asentamientos por parte de Israel. La abstención de Estados Unidos en la votación del viernes suscitó las críticas de muchos legisladores demócratas y republicanos. El próximo líder de la minoría del Senado por el Partido Demócrata, Chuck Schumer, de Nueva York, se refirió a la medida como extremadamente frustrante, decepcionante y confusa. El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, amenazó con cortar los fondos de Estados Unidos dirigidos a las Naciones Unidas.
En Washington, D.C., Wednesday, Secretary of State John Kerry.
El miércoles, en Washington, D.C., el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, criticó al gobierno israelí y afirmó en un importante discurso que la expansión sin tregua de los asentamientos judíos en la ciudad ocupada de Cisjordania amenaza la democracia en Israel y destruye las posibilidades de lograr una solución de dos estados con los palestinos. El secretario de Estado John Kerry afirmó:
A pesar de haber hecho nuestros mejores esfuerzos durante todos estos años, la solución de dos estados está en grave riesgo. La verdad es que lo que sucede en la práctica, la violencia, el terrorismo, la provocación, la expansión de los asentamientos y la aparentemente interminable ocupación se combina para destruir las esperanzas de paz para ambos lados y consolida cada vez más una realidad irreversible que favorece a un solo estado y que en realidad la mayoría de la gente no quiere.
Kerry insistió en que Estados Unidos no había abandonado a su aliado de muchos años, pero afirmó que la democracia israelí no sobreviviría bajo un solo estado. John Kerry afirmó:
Pero esta es una realidad fundamental. Si la opción es un estado, Israel puede ser o judío o democrático, no ambos, y realmente nunca encontrará la paz.
En Cisjordania, el presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que estaba dispuesto a reiniciar las negociaciones por la paz a cambio de un alto en la construcción de asentamientos israelíes. El negociador en jefe palestino Saeb Erek Katz habló al respecto. Saeb Erek Katz declaró:
El señor Netanyahu sabe muy bien que tiene la posibilidad de elegir o los asentamientos o la paz. No puede tener ambos. Los asentamientos son ilegales en el marco del derecho internacional. Los asentamientos son una violación flagrante del derecho internacional. Los asentamientos son el antídoto para la solución de dos estados.
En Israel, la reacción del primer ministro Benjamín Netanyahu ante el discurso de John Kerry fue rápida y severa. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo:
Pero ahora debo expresar mi gran desilusión con el discurso de hoy de John Kerry, un discurso casi tan desequilibrado como la resolución contra Israel que se aprobó la semana pasada en la ONU. Israel espera deseoso trabajar con el presidente electo Donald Trump y con el Congreso de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, para mitigar el daño causado por esta resolución y poder derogarla.
Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el discurso de Kerry en su cuenta de Twitter, donde escribió dos tuiteos: No podemos seguir dejando que Israel sea tratada con tanto desprecio y falta de respeto. Este país solía tener un gran amigo en Estados Unidos, pero ya no. El comienzo del fin fue el horrible acuerdo con Irán y ahora esto, la ONU. Fuerza Israel, el 20 de enero está cerca. En Siria parece mantenerse el cese del fuego tras la entrada en vigencia en la medianoche de la tregua acordada por Rusia, Irán y Turquía. Hubo reportes de luchas en la madrugada antes de que las armas y los morteros se silenciaran. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se refirió al acuerdo como un importante vuelco en la guerra civil que lleva casi 6 años. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó:
se firmaron 3 documentos. El primer documento es entre el gobierno de Siria y la oposición armada sobre un cese del fuego en el territorio de la República Árabe Siria. El segundo documento es un conjunto de medidas para controlar el cese del fuego. Y el tercer documento es una declaración de disposición para comenzar las negociaciones por la paz para la reconciliación de Siria.
Estados Unidos no participó en la redacción del acuerdo. Aún no queda claro cuántos de las decenas de grupos de la oposición siria se adhirieron al acuerdo. El cese del fuego no incluye el autoproclamado Estado Islámico ISIS ni a la organización anteriormente conocida como el Frente de Nusra. El ejército turco afirmó que el viernes aviones de guerra rusos y turcos bombardearon puestos de ISIS cerca de Al-Bab, lo que tuvo como resultado la muerte de 38 combatientes.
Mientras tanto,
las autoridades rusas expresaron su rechazo a una medida de Estados Unidos que acelera la entrega de armas a los combatientes sirios y se refirieron a ella como una acción hostil que amenaza a las fuerzas rusas y podría tener como resultado ataques terroristas aéreos. Las críticas tienen lugar luego de que el presidente Barack Obama aprobara una importante ley sobre gastos del Pentágono, conocida como NDAA, que reduce las restricciones impuestas a las transferencias de armas a los grupos de la oposición siria. Rusia considera que esto permitirá que Estados Unidos proporcione a los rebeldes misiles portátiles de defensa aérea, conocidos como MANPADS. El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, dijo que el gobierno de Obama se opone a esa medida. Mark Toner afirmó:
ya hemos oído esto, estas palabras, este tipo de retórica. Nuestra posición sobre los MANPADS no cambió. Nos preocuparía mucho que este tipo de armamento llegara a Siria.
A pesar de estos comentarios, el nuevo gobierno de Trump podría decidir proporcionar MANPADS a los rebeldes sirios. Los críticos afirman que estas armas podrían usarse para derribar aviones comerciales. El año pasado, Amnistía Internacional informó que gran parte del arsenal en manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS está compuesto por armas fabricadas en Estados Unidos y adquiridas por el ejército iraquí y los grupos de la oposición siria. Mientras tanto, Estados Unidos encabezó la lista de los principales vendedores de armas a nivel mundial en 2015 y fue responsable de aproximadamente la mitad de las ventas de armas en el mundo. Un nuevo informe del Servicio de Investigación del Congreso concluye que, a pesar de la reducción general del comercio de armas a nivel mundial, las exportaciones de armamento por parte de Estados Unidos aumentaron a aproximadamente 40 mil millones de dólares en 2015 y las cifras de 2016 probablemente sean similares. Entre los países en desarrollo, Arabia Saudí aparece como el principal comprador con un gasto de más de 93 mil millones de dólares en armas desde el año 2008. La mayoría de estas armas fueron fabricadas en Estados Unidos e incluyen aviones de combate F-15, tanque de combate Abrams y bombas de racimo. Las armas estadounidenses se usaron en ataques en Yemen y funcionarios de la ONU han solicitado que se realice una investigación internacional sobre los posibles crímenes de guerra por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí.
En otras noticias,
aviones de guerra estadounidenses lanzaron ataques aéreos en Mosul, mientras el ejército iraquí lucha por retomar la ciudad que se encuentra en manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. Cientos de habitantes escaparon de los barrios del este de la ciudad para evadir la violencia. Un habitante de Mosul dijo: abandonamos el barrio Quds para escapar de los morteros. Constantemente nos caían morteros. La situación allí era muy difícil. Todo era muy costoso. Estábamos muriendo de hambre. Las fuerzas de seguridad iraquíes chequean los antecedentes de los residentes desplazados y los envían por autobús a campos en el este de Mosul. Sin embargo, muchos residentes de los campamentos afirman que el clima frío y húmedo ha vuelto miserables las condiciones de vida allí y están desesperados por irse. Alrededor de 1 millón de personas permanecen atrapadas en Mosul, donde cada vez tienen menos acceso a alimentos y agua potable.
En Egipto, autoridades arrestaron al Jazeera journalist Mahmoud Hussein Friday.
El viernes, la las autoridades egipcias arrestaron en el país al periodista de Al Jazeera, Mahmoud Hussein, tras acusarlo de perturbar la seguridad pública y difundir noticias falsas. La policía afirmó que Hussein quedará detenido durante 15 días mientras la fiscalía analiza si presentará cargos contra él o no. Egipto ha presentado cargos contra varios periodistas de Al Jazeera en los últimos años. En mayo del año pasado, un tribunal recomendó la pena de muerte para dos periodistas de Al Jazeera condenados en rebeldía con el cargo de poner en peligro la seguridad nacional. Según Reporteros Sin Fronteras, Egipto es uno de los peores países del planeta en términos de libertad de prensa y decenas de blogueros y periodistas han sido arrestados por el gobierno del presidente Abdel Fattah al-Sisi. En Turquía, una comisión parlamentaria aprobó proyectos de enmiendas constitucionales para eliminar la oficina del primer ministro y darle más potestades al presidente Recep Tayyip Erdogan. Los cambios están respaldados por el partido de Erdogan y se espera que sean aprobados por los legisladores. Esto constituye la acción más reciente de Erdogan para consolidar su gobierno desde que los oficiales turcos lanzaron un intento de golpe de Estado fallido en julio. Después de esto, Erdogan ha encarcelado a decenas de periodistas y ha instaurado una brutal represión gubernamental dirigida contra los milicianos kurdos. Amnistía Internacional estima que 500,000 de personas han sido desplazadas por el conflicto en el sudeste de Turquía.
Estados Unidos.
President Obama Friday signed the National Defense Authorization Act.
El presidente Obama aprobó el viernes la Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA por su sigla en inglés, mediante la cual se otorgan alrededor de 619,000 millones de dólares para gastos militares y de guerra. La medida aprobada por ambas cámaras del Congreso con una mayoría a prueba de veto tendrá como resultado un modesto aumento del salario de las fuerzas del ejército y a su vez aumentará la cantidad de soldados en servicio activo a más de 1,3 millones. La NDAA también limita las transferencias desde el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, lo que garantiza que Obama dejará el gobierno sin cumplir con su promesa de cerrar la prisión. Mientras tanto, defensores de la libertad de prensa dan voces de alarma en torno a un proyecto de ley poco conocido que se incluyó en la NDAA, mediante el cual se creará un Centro Nacional Antipropaganda. En el marco de la ley para contrarrestar la desinformación y la propaganda, el Departamento de Estado trabajará activamente para reconocer, comprender, denunciar y contrarrestar los esfuerzos extranjeros, estatales y no estatales, de desinformación y propaganda que tengan por objetivo socavar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses dieron inicio discretamente a un nuevo programa en el que se les pide a los pasajeros que no son ciudadanos que revelen su presencia en los medios sociales cuando ingresan al país. El martes, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos comenzó a otorgar a los extranjeros en el programa de exención de visado un menú computarizado desplegable en el que se solicitan los nombres de sus cuentas en plataformas como Facebook, Twitter y YouTube. Aunque se afirma que el programa es voluntario, los grupos defensores de las libertades civiles temen que la mayoría de los pasajeros se sentirán presionados a completar los formularios y muchos alertan que el programa representa una amenaza para la libertad de expresión y nuevos riesgos para la privacidad y la seguridad.
Mientras tanto,
el gobierno de Obama ha adoptado medidas para poner fin formalmente al programa de registro nacional de inmigrantes de países mayoritariamente musulmanes, conocido como Sistema de Seguridad Nacional de Registro de Entradas y Salidas, NSEERS por sus siglas en inglés. El Departamento de Seguridad Nacional presentó el jueves una modificación de la normativa en un intento por desmantelar el marco legal para el registro, aparentemente con el objetivo de evitar que Donald Trump lo reinstaure. El Departamento de Seguridad Nacional desactivó el programa en 2011 en respuesta a la presión generalizada de grupos defensores de los derechos civiles.
En otras noticias,
Donald Trump seleccionó al abogado principal de su empresa, Jason Greenblatt, para ocupar el cargo recientemente creado de representante especial de negociaciones internacionales. Greenblatt es un especialista en derecho inmobiliario con poca experiencia en política exterior. El equipo de transición de Trump afirmó que la nueva función de Greenblatt será asistir en las negociaciones internacionales de todo tipo y en las negociaciones comerciales alrededor del mundo. Durante la campaña, Greenblatt defendió a Trump de las acusaciones de antisemitismo y fue su asesor en materia de Israel. El mes pasado, Greenblatt afirmó que no considera que la construcción de asentamientos por parte de Israel en territorios ocupados palestinos sea un obstáculo para la paz.
En Dakota del Norte, los protectores del agua que están luchando contra el oleoducto Dakota Access afirman que la policía arrestó a 4 personas el martes cerca de un sitio de construcción donde los trabajadores de Energy Transfer Partner planean perforar el río Missouri. Los protectores del agua afirman que las 4 personas arrestadas participaban en una marcha pacífica de oración cuando se encontraron con funcionarios de la policía armados con cañones de agua, equipamiento antimotor y en vehículos blindados. Mientras tanto, la empresa de construcción del oleoducto Dakota Access sufrió otro revés esta semana luego de que 2 importantes inversionistas suspendieran la compra de acciones en el proyecto por $2,000 millones. Un documento presentado a la Comisión de Valores y Bolsa indica que Enbridge Energy Partners y Marathon Petroleum Corporation no cumplirán con el plazo establecido del 31 de diciembre para completar la venta. Las empresas ahora tienen hasta el 31 de marzo para analizar si retirarán sus inversiones en el oleoducto. La analista en temas relacionados con la energía, Antonia Duhast, consideró que el documento representa muy malas noticias para Energy Transfer Partner y afirmó que si Enbridge y Marathon consideraran que la finalización del oleoducto es un hecho, hubieran puesto el dinero. Esto significa que están preocupados y no se sienten lo suficientemente seguros como para entregar su dinero, lo que impone una presión financiera incluso mayor sobre Energy Transfer Partners. Mientras tanto, en el oeste de Texas, los activistas se están preparando para establecer un campamento de protestas sobre la ruta por donde pasaría el gasoducto Trans-Pecos, que transportaría gas natural bajo el Río Grande en la frontera entre Estados Unidos y México. La construcción del gasoducto Trans-Pecos está a cargo de Energy Transfer Partners, la empresa que construye el oleoducto de Dakota Access, que ha enfrentado meses de resistencia por parte de la tribu Sioux de Standing Rock y de más de 200 naciones indígenas de las Américas.
América Latina.
En Colombia, los legisladores aprobaron una ley que otorga amnistía a algunos miembros del grupo de guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Estas son palabras de Fernando Cristo, ministro del Interior de Colombia. El ministro del Interior de Colombia, Fernando Cristo, afirmó:
significa que se despeja el camino para garantizar la desmovilización y el desarme de los integrantes de las FARC en el primer semestre del próximo año, ni más ni menos que el fin de un conflicto de 52 años con las FARC, la dejación de las armas de las FARC en manos de Naciones Unidas y que se inicie todo el proceso de implementación de los acuerdos.
La ley no protegerá a los integrantes de la FARC que cometieron crímenes de guerra o violaciones de los derechos humanos. Este es el resultado de un acuerdo histórico de paz que puso fin formalmente a una guerra civil que causó la muerte a más de 250,000 de colombianos. En Cuba, el presidente Raúl Castro dijo el martes que la economía de su país se contrajo en 2016 debido a la crisis económica que sufre su principal socio comercial, Venezuela. Castro dijo que el Producto Interno Bruto de Cuba se contrajo casi un punto porcentual, pero prometió que la economía se recuperaría en 2017 sin grandes reformas. El presidente Raúl Castro expresó:
debemos despojarnos de falsos temores hacia el capital externo. No vamos ni iremos al capitalismo. Eso está totalmente descartado. Así lo recoge nuestra Constitución. Y lo mantendrá.
El año pasado, el gobierno de Obama restableció los lazos diplomáticos de Estados Unidos con Cuba y comenzó a flexibilizar las restricciones de viaje y de inversión, pero el bloqueo estadounidense impuesto hace décadas sigue vigente. Muchos cubanos culpan al bloqueo de la pobreza generalizada en la isla. Por su parte, Donald Trump ha prometido poner fin al mejoramiento de las relaciones del gobierno de Obama con La Habana, a menos que Cuba ofrezca, en palabras de Trump, un mejor acuerdo. En México, los legisladores están considerando legalizar la marihuana para uso medicinal en un movimiento que podría tener importantes consecuencias en la guerra contra las drogas, que ha dejado un saldo de más de 100,000 mexicanos muertos durante la última década. El 13 de diciembre, el Senado de México aprobó por una abrumadora mayoría un proyecto de ley que permitiría cultivar marihuana para uso medicinal y que se realicen investigaciones científicas. Ahora la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México considerará la medida. El debate se produce a raíz de las elecciones estadounidenses de noviembre, en las que los votantes de Massachusetts, Maine, Nevada y California se unieron a Washington y Colorado al permitir el uso de la marihuana para fines recreativos. Estas son palabras del senador mexicano Roberto Gil Suart. Roberto Gil Suart expresó:
México tiene que ya dar el paso de manera pronta, debe de resolver esta discusión. No tiene ningún sentido que nosotros sigamos poniendo los muertos mientras en Estados Unidos hay consumo legal, sobre todo porque el mercado de la marihuana o el trasiego de marihuana, el tráfico de marihuana hacia los Estados Unidos representa aproximadamente el 40% de los ingresos de las bandas criminales. Es mucho dinero. Ese dinero lo utilizan para financiar otro tipo de actividades ilícitas.
El mundo.
El martes en Hawái, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, visitó la estación naval estadounidense de Pearl Harbor y manifestó su arrepentimiento por el ataque de Japón contra la base hace 75 años. Abe fue recibido por el presidente Barack Obama y ambos dejaron flores en el lugar y rezaron por los fallecidos. Tal como se esperaba, Abe no emitió una disculpa formal. El primer ministro Shinzo Abe afirmó:
como primer ministro de Japón, ofrezco mis más sinceras y eternas condolencias por las almas de las personas que perdieron sus vidas aquí, así como por los espíritus de todos los valientes hombres y mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas por una guerra que comenzó en este mismo lugar, y también por las almas de los innumerables civiles inocentes que fueron víctimas de la guerra. Nunca más debemos repetir los horrores de la guerra. Este es un compromiso solemne que nosotros, como pueblo de Japón, hemos asumido.
Funcionarios de China criticaron los comentarios de Abe en Pearl Harbor y afirmaron que el primer ministro no se mostró arrepentido por los crímenes de guerra cometidos por soldados japoneses en China y Corea antes de 1945. Los comentarios se produjeron en medio de una creciente tensión en el Pacífico Occidental, donde China condujo un portaaviones y otros buques de guerra cerca de la costa sur de Taiwán. El gobierno de Alemania ha logrado un avance en las negociaciones con Namibia que pronto podría conducir al pago de reparaciones por una serie de masacres en este país del sur de África a principios del siglo XX. A partir de 1904, las tropas coloniales alemanas respondieron a un levantamiento en Namibia con extrema violencia. Llevaron a los aldeanos al desierto, los hicieron pasar hambre, envenenaron los pozos de agua y reunieron a los sobrevivientes en campos de concentración. El año pasado, los funcionarios alemanes comenzaron a usar la palabra genocidio para describir los asesinatos. En detalles que emergieron del acuerdo, Alemania no pagará reparaciones directas a los individuos, sino que establecerá una fundación para intercambios juveniles y pagará por nueva infraestructura. Se espera una disculpa formal para junio.
Y por último,
en noticias médicas, un nuevo estudio descubrió que una vacuna experimental fue 100% eficaz en proteger a los habitantes de África Occidental de contraer el virus del ébola durante la epidemia de 2014-2015, lo que aumenta las expectativas de que en el futuro se pueda evitar la propagación de la enfermedad. La revista médica británica The Lancet informó sobre el hallazgo el jueves. Una directora general adjunta de la Organización Mundial de la Salud dijo que el estudio comparó a alrededor de 6.000 habitantes de Guinea que recibieron la vacuna con un grupo de tamaño similar que no la recibió. La doctora Mary Paul Kieny declaró: hemos demostrado que entre las personas que fueron vacunadas no se registró ningún caso de ébola, mientras que se registraron 23 casos entre las personas que no fueron vacunadas. De modo que si se compara 0 frente a 23, es posible calcular que se trata de una vacuna que ha demostrado un 100% de eficacia. Los investigadores advierten que la vacuna tiene efectos secundarios desagradables y que aparentemente solo funciona para prevenir uno de los dos tipos comunes del virus del ébola. La epidemia de ébola que se desató en África Occidental en 2014 dejó un saldo de 11.000 muertos. Los críticos sostienen que se podrían haber salvado esas vidas si los investigadores hubieran destinado más recursos a desarrollar la vacuna años atrás.
¿Y? Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.